Madrid estrena plaza.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La remozada, renovada, reformada Plaza España ya puede pasearse. Está abierta. Después de 70 millones de euros y 2 años y medio de trabajos, el corazón de la capital recupera uno de sus espacios más emblemáticos y Onda Madrid ha estado micrófono en mano con los que la estrenaban hoy.
Me parece muy bonito y muy interesante que se pueda ir de aquí al Templo de Debod y al Palacio Real sin obstáculos, como antes que no se podía ir.
Bueno, es diferente, ¿no? Más abierta, más limpia. Luego de la parte que se ha hecho el túnel hace que se una con Palacio Real, ¿no? Con lo cual yo creo que genera un recorrido ahora más significativo, ¿no? Antes parecía que te costaba entrar en la Plaza de España.
Pues sí, han puesto un ascensor que va a venir muy bien y bueno, pues muy bien en general porque han puesto mucha rampa, también para personas mayores, con discapacidad, así que muy bien.
Antes de la inauguración oficial hemos estado con la delegada de Obras, Paloma García Romero. Le ha contado aquí, en el Buenos Días, a Juan Pablo Colmenarejo cuál es la clave de esta reforma.
Que hemos convertido una plaza que era una plaza dura, una plaza incómoda, en una plaza habitable y que la habitabilidad es totalmente, pues puede convivir perfectamente con la historia, con la movilidad o con el patrimonio. Eso es lo que es la Plaza de España.
Ahora escuchamos todas las opiniones, las dudas, las críticas. Almeida ha escuchado alguna durante su paseo. El alcalde, no obstante, alerta de que aún queda tiempo para que los trabajos estén totalmente terminados.
Creo que es un gran proyecto para la ciudad. Creo que recuperamos un espacio emblemático para disfrute de todos, que nos va a permitir una movilidad peatonal que va a alcanzar desde el Templo de Bota hasta la Casa de Campo y, si se me apura, hasta el Museo Thyssen.
La vicealcaldesa habla de sueño hecho realidad.
Veo esta Plaza de España, esta nueva Plaza de España, que está muy bien puesto por la Plaza de España de Madrid, pero es la Plaza de España de España. Y esto es verdaderamente un sueño hecho realidad.
En la puesta de largo de la obra también han estado el resto de partidos políticos. De hecho, el alcalde ha recordado que este proyecto fue ideado por el gobierno de Manuela Carmena, su sucesora en Más Madrid. Valora así el resultado. Rita Maestri.
Pues muy contenta de participar hoy en esta inauguración de una obra que empezó, se desarrolló, se diseñó durante la legislatura de Manuela Carmena, que el alcalde Almeida ha mantenido, aunque no fuera una idea suya, y que lo importante es que van a disfrutar miles de madrileños y de visitantes. Una obra que amplía las zonas verdes, que mejora la conectividad, que nos permite llegar caminando desde la Plaza de España hasta la Casa de Campo y, por tanto, una obra para el Madrid del futuro.
Desde el Partido Socialista, Mar Espinar ha tirado alguna puya al alcalde y le ha recordado que no basta solo con inaugurar, que luego hay que cuidar lo inaugurado.
Bueno, nunca vi a nadie tan orgulloso de presentar algo que no es suyo. En cualquier caso, desde el Partido Socialista, alegrarnos por esta obra, esperando que se arreglen esas deficiencias. Hace falta accesibilidad, hace falta garantizar la limpieza del entorno y para ello sería necesario que se instalaran más papeleras, ceniceros.
Y desde Vox, este es el análisis de la obra.
Como verán, esta Plaza de España no tiene ideología de género, es la Plaza de España. Y aquí cabe todo el mundo. Y esta Plaza de España no entiende de memorias históricas, entiende de que España tiene su historia y cada uno la juzga como quiera. Y esta Plaza de España no entiende de comunismos.
Declaraciones de Ortega Smith. Vamos a hablar mucho de Plaza España, aunque aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Reconocimiento a la lucha contra la violencia machista.
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha entregado las distinciones Meninas 2021 con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el próximo jueves. 7 mujeres han sido asesinadas en la región este año.
Y por más que una corriente negacionista intente imponer su criterio, minimizando este mal, utilizando para ello el mal juego político, nuestro deber, el de las fuerzas políticas, es el de dejar a un lado las luchas de cada uno para afrontar la auténtica batalla contra el machismo criminal.
La comunidad valenciana también quiere el pasaporte COVID.
Al gobierno de Ximo Puig le gustaría implantarlo antes del puente de la Constitución. Navarra pedirá el aval judicial en los próximos días, mientras el País Vasco y Navarra aguardan una respuesta a su solicitud.
Sigue la tensión en el Partido Popular.
Su líder, Pablo Casado, elude explicar a quién dirige su advertencia contra los personalismos y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso no se da por aludida.
En el Partido Popular estamos todos unidos en un proyecto para construir una alternativa para España urgente. Y estamos a lo importante. En eso somos un equipo, que vamos todos a una.
La presidenta tiene toda la razón. Hay que estar trabajando por la unidad y por ser una alternativa real en España a los problemas que tienen ahora todos los ciudadanos. Estoy absolutamente de acuerdo con Pablo Casado.
Bildu y Más País anuncian su apoyo a los presupuestos del Estado.
El acuerdo con los primeros incluye que el escudo social y el aplazamiento del alquiler a personas vulnerables sean permanentes. Los de Íñigo Errejón han arrancado un compromiso para que haya más psicólogos en los institutos y se forme a los profesores en la detección temprana de la depresión.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público en Onda Madrid con la mirada puesta en las carreteras en un lunes de lluvias, de nieve. Vamos a conectar con la sede de la DGT para saber cómo se circula ahora mismo por el trazado regional. Allí está Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Tan solo tengan precaución en la M40. Hay tráfico en aumento en el entorno de Coslada en dirección a la A3 y de entrada a Madrid. Hay dificultades también en la A4 en Getafe. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas, eso sí, en el puerto de Guadarrama, en el Alto del León. Ha comenzado a nevar, de momento no hay ningún tipo de complicación. Aún así les vamos a pedir tengan cuidado si van a circular por él y recordarles que hay previsión de nieve durante los próximos días. Así que desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera y, por supuesto, no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Circulación muy tranquila ahora mismo en la comunidad. Vamos a ver si esa tranquilidad también es la norma, es la seña en las calles de la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora observamos que hay dificultades en la zona de la Plaza de Gregorio Marañón. Se satura la calle de José Abascal y el tráfico es muy lento en el acceso al subterráneo de la calle de María de Molina, por lo tanto, atención a este punto. En el resto de las zonas del interior, sin embargo, observamos un panorama de momento bastante tranquilo. No hay mucha actividad, a pesar de este día lluvioso, con mayor movimiento de vehículos en algunos tramos de las rondas en los próximos a Francisco Silvela, Joaquín Costa. También observamos una circulación algo más intensa en recorrido por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte y en la M30 de momento se circula bien, no tenemos que destacar retenciones.
Tampoco tenemos que destacar incidencias reseñables ahora mismo en los servicios públicos de transporte, así que cuando son las 2 y 7 abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo, después de unas semanas de tranquilidad en lo meteorológico, hablamos hoy con nuestros compañeros de Telemadrid, hablamos hoy con Ainhoa González, que tiene muchas cosas que contarnos. Ahora mismo nos decían desde la DGT que está nevando en el puerto del León y va a ser un poco la norma en los próximos días, ¿no?
Pues sí, y además es que de hecho el aviso lo tenemos activado en toda la comunidad, David, por esas nevadas hasta mañana a las 6 de la tarde, cuando volvería solo a remitirse al área de la sierra. La situación se va a ir poniendo más inestable, va a ir empeorando en las próximas horas, por eso se activa a partir de las 6 de la tarde ese aviso en toda la comunidad por nieve. Ya está, de hecho ya hemos comenzado el día con ese aviso en la sierra, como dices, ya están cayendo esos copos de nieve en zonas altas, pero es que la cota podría descender incluso al entorno de los 700-800 metros. Porque además hoy vamos a alcanzar la temperatura más fría del día, va a ocurrir, bueno, pues con esa entrada de aire frío, pues va a ocurrir al final de la jornada, las temperaturas mínimas. Ahora mismo tenemos 9, 10 grados, bueno, pues eso va a ir ya en descenso hacia abajo, lo que nos queda de jornada. Y todavía las nubes es verdad que no están siendo muy activas, tenemos eso, ya ligeras precipitaciones en el entorno de la sierra en forma de nieve en zonas altas. En otros puntos de la comunidad está empezando a llover, pero lo peor, como decía, se esperan estas próximas horas, que ya esta tarde sí que tengamos un frente más activo, que nos deje precipitaciones que incluso puntualmente pueden ser bastante intensas. No se descarta entre hoy y mañana que tengamos chaparrones tormentosos. Parece que lo peor va a ser esta próxima madrugada. así que nos preparamos primero con el paraguas y también con ropa de más abrigo.
¿Y va a durar mucho esto o es pronto para decirlo?
Pues lo peor es entre hoy y mañana, pero es cierto que vamos a tener, por lo menos hasta jueves, viernes, vamos a seguir con esa inestabilidad. Parece que tras el paso del frente de esta madrugada, luego ya mañana martes, el resto de jornada, y luego el miércoles, el jueves, vamos a seguir con abundante nubosidad, pero menor cantidad de precipitaciones. Las temperaturas mañana van a ser más frías que hoy todavía, desciende más el termómetro, pero luego a partir del miércoles vamos a ir recuperando algunos grados. Así que bueno, seguiremos pasando frío, pero no tanto como entre hoy y mañana. Y lo único, eso, que lo peor es entre hoy y mañana, sobre todo esta madrugada, y después, bueno, seguirán cayendo algunos copos de nieve en la sierra, aunque la cota irá subiendo. En el resto de la comunidad, el resto de semana, por lo menos lo que estamos, los modelos que manejamos ahora, ya sabemos que con esta variabilidad de estas fechas, pues a más de 4 días vista es bastante impredecible la situación. Pero se ve eso, que entre hoy y mañana el momento más inestable, y luego a partir del miércoles, jueves, viernes recuperamos algo de temperatura y seguiremos con abundante nubosidad, pero menor cantidad de precipitaciones.
Bueno, pues nada, Ainhoa, muchas gracias, y mañana tráete el plumas a este estudio, si es que van a seguir bajando las temperaturas. Aquí tenemos muchas noticias ahora mismo que contar. Están ustedes escuchando Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, la que les cuenta lo que pasa en la región. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com. ¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. Hoy todo Madrid mira una plaza que llevaba 2 años en obras, que llevaba 2 años con vallas. Hoy estrena su nueva cara. Desde este lunes lluvioso, los peatones pueden caminar desde el Palacio Real hasta el Templo de Debod sin toparse con un solo coche, sin cruzar pasos de cebra, sin hacer esperas en semáforos. Ahora explicamos la clave de esta reforma de Plaza España, pero hoy lo primero es pasearla y hablar con aquellos que la han estrenado. Ahí está nuestra móvil con Gloria García Talavera. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, a las 8 de la mañana se retiraban las vallas y a pesar de la lluvia los madrileños empezaban a recorrer esta nueva Plaza de España.
Hola, pues sí, hemos venido justo para verla porque sabíamos que se inauguraba hoy y para que los perros también pudieran correr por aquí un poco.
Bueno, es diferente, ¿no? Más abierta, más limpia. Luego de la parte que se ha hecho el túnel hace que se una con Palacio Real, ¿no? Con lo cual yo creo que genera un recorrido ahora más significativo, ¿no? Antes parecía que te costaba entrar en la Plaza de España.
Bueno, la verdad que ha quedado muy bien, da un gusto porque yo vivo justo pasado el puente y era un horror pasar por ahí. Ahora pues sí, da gusto ver esto tan verde, ha tardado mucho, pero bueno, al final, de momento bien. También nos hemos chupado aquí las obras, que eso también es para contarlo aparte. Pero bueno, muy bien.
Me parece muy bonito y muy interesante que se pueda ir de aquí al Templo de Debod y al Palacio Real sin obstáculos, como antes que no se podía ir.
La estructura del futuro Café de Cervantes es lo que más ha dado que hablar.
Creo que a la ballena hay que darle una oportunidad, lo mismo que los parisinos se lo dieron a la Torre Eiffel.
Pues me enteré el otro día de que iba a ser una cafetería, pensaba que era una boca de metro. Bueno, pues sin más, o sea, también está un poco camuflada porque como es de color verde, pues se camufla un poco con los árboles, sin más.
Y los comerciantes de la zona esperan ver la luz después de tantos meses de obras.
Sí, sí, estamos muy contentas a ver si empieza a fluir ya un poco más esto y empiezan a crecer porque pues llevamos muchos años sufriendo pérdidas. También que nos faciliten la licencia porque a mí no me daban terraza por el tema de la obra. Espero que ahora que ya se ha terminado la obra y que tengan en cuenta todo el tiempo que llevamos sufriendo el polvo, rotura de cristales, de problemas que hemos tenido.
A esta hora sigue paseando mucha gente, los niños disfrutan ya de las nuevas atracciones y columpios y los perros olfatean los nuevos espacios.
Y no hay inauguración que se precie sin presencia de representantes públicos. Los políticos municipales no han querido perderse la puesta de largo de la Plaza de España. Al frente del alcalde, José Luis Martínez Almeida, que dice que 70 millones de euros después, hay que reconocer que este proyecto que hoy él inaugura fue iniciado por la Corporación de Manuela Carmena, Mar García.
Pisando ha estado la nueva Plaza de España, representantes de toda la corporación en un baño de madrileños, baño auténtico que no veíamos desde que empezó la pandemia. Desde la Plaza de Oriente hasta la nueva zona infantil ha habido tiempo para que los vecinos le reclamaran al alcalde esos remates que faltan en la plaza, desde bancos a papeleras.
Pero vale. Tendrán que dar otra solución más amplia, una escalera mecánica, algo vale, más fácil.
Se puede
es verdad.
La silla de ruedas y las sillas de los niños no pueden pasar.
Vale, muy levantado eso.
Eso tienen que... Está muy bien, pero está sin banco, los bancos muy mal.
Claro, claro, faltan los remates. ¿Esta zona ha quedado bien?
Preciosa.
Muchas gracias, señora.
Ha quedado preciosa.
Muchas gracias.
Pues de la zona infantil hasta la estatua de Don Quijote y Sancho Panza en esta plaza parada cerca de un árbol recién plantado, insiste el alcalde Almeida en la pregunta porque busca la misma respuesta.
Muy bien, ¿y usted? ¿Le gusta la obra? Me están preguntando si ha quedado bien.
¡Preciosa!
Ahora, por favor, que los perros no hagan polvo a las plantas.
Sí, eso también es cierto, eso también es cierto. Todos podemos convivir también. Lo ha dicho los vecinos, se ha quedado precioso.
Hasta la vicealcaldesa Begoña Villacís, vecina hoy en su antiguo barrio, no duda en poner adjetivos al resultado, para ella un auténtico sueño.
Veo esta Plaza de España, esta nueva Plaza de España, que está muy bien puesto porque es la Plaza de España de Madrid, pero es la Plaza de España de España. Y esto es verdaderamente un sueño hecho realidad.
Nueva Plaza de España, dos años después, de obras que terminan, pero que arrancaron con un proyecto del anterior equipo de gobierno de Manuela Carmena, en la foto repetido, el mensaje claro del alcalde Almeida a todos.
Plaza de España es la mejor prueba de que la continuidad institucional es la clave para una sociedad que quiera seguir creciendo, para una sociedad que confíe en nuestras posibilidades e, insisto, para liderar Madrid el ámbito global como un ejemplo de transformación urbana.
Y el futuro de Madrid, dice Almeida, pasa por seguir con este ejemplo de Plaza de España. La próxima parada, una Puerta del Sol más peatonal.
No te vayas, Mar, porque como decíamos en la inauguración, también han estado el resto de líderes de los diferentes partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de la capital y todos han hablado.
Ha sido la foto, ha sido la de todos presentes paseando bajo una capa de nubes y con paraguas en la mano. De Recupera Madrid y su concejal José Manuel Calvo, que cuando arrancó este proyecto en papel era el responsable de urbanismo, nos quedan los recuerdos.
Hay que recordar, el señor Almeida se opuso a este proyecto siendo líder de la oposición y también tuvimos una parte de fuego amigo de gente que, vinculada al gobierno de Manuela Carmena, se opuso a esta plaza.
El la mirada crítica, mira a sus compañeros, excompañeros de Más Madrid en una nueva Plaza de España con Rita Maestre como portavoz.
Pues muy contenta de participar hoy en esta inauguración de una obra que empezó, se desarrolló, se diseñó durante la legislatura de Manuela Carmena, que el alcalde Almeida ha mantenido, aunque no fuera una idea suya, y que lo importante es que van a disfrutar miles de madrileños y de visitantes. Una obra que amplía las zonas verdes, que mejora la conectividad, que nos permite llegar caminando desde la Plaza de España hasta la Casa de Campo y, por tanto, una obra para el Madrid del futuro.
Y del paseo conclusiones, las que ha sacado la portavoz socialista María Espinar, que le dice al alcalde que los proyectos es mejor acabarlos.
Bueno, nunca vi a nadie tan orgulloso de presentar algo que no es suyo. En cualquier caso, desde el Partido Socialista, alegrarnos por esta obra, esperando que se arreglen esas deficiencias. Hace falta accesibilidad, hace falta garantizar la limpieza del entorno y para ello sería necesario que se instalaran más papeleras, ceniceros.
Y la mirada más política le ha tocado al portavoz de Vox, a Javier Ortega Smith.
Como verán, esta Plaza de España no tiene ideología de género, es la Plaza de España y aquí cabe todo el mundo. Y esta Plaza de España no entiende de memorias históricas, entiende de que España tiene su historia y cada uno la juzga como quiera. Y esta Plaza de España no entiende de comunismos.
Así lo hemos vivido con ellos, paseando juntos, pero por separado. Tienen una nueva cita conjunta, la de toda la corporación y sus representantes. Nos llevará al viernes a la Plaza de España, que se va a llenar de luces de Navidad. Va a ser el escenario elegido para que Madrid dé ese pistoletazo de salida a la Navidad. Y dicen todos que esto tampoco se lo piensan perder.
Y ahí estará también Onda Madrid, que tampoco se lo piensa perder. Gracias, Mar. Antes de que, por así decirlo, se cortara la cinta inaugural, en esta emisora desayunábamos con la delegada de Obras del Consistorio, Paloma García Romero. Le ha dicho Juan Pablo Colmenarejo que esta nueva Plaza España va a ser un pulmón verde para el centro de Madrid. Fátima Sotorrío.
2 años largos de trabajos minuciosos para convertir Plaza de España de incómoda en habitable, de sortear coches y peatones a ser un amplio paseo abierto al ciudadano. Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos.
Poder elegir o ir hasta la derecha, por ejemplo, de Debot y llegar hasta la calle Rosales Ferraz, torcer a la izquierda y poder pasar por los jardines de Sabatini, por Palacio Real, Jardines del Moro, llegar a Madrid Río, incluso a Casa de Campo, andando y en una senda peatonal sin ningún tipo de coche.
Porque por debajo los vehículos circulan por un túnel de más de 1 kilómetro sin los rigores de los semáforos entre Ferraz y Bailén.
Para la entrada a Madrid por esa zona va a ser extraordinaria, ya no van a tener que dar los conductores tanta vuelta como daban antes. Lo van a notar y lo van a mejorar muchísimo.
Los restos arqueológicos del Palacio de Godoy y del cuartel de San Gil, integrados en la remodelación, ya se pueden visitar en las inmediaciones del Templo de Debod.
Hemos tenido que contratar a un egiptólogo para que partiera piedra a piedra, las montara en unas cajas y las elevara a la superficie y volviera a montarlas en las mismas circunstancias que se encontraba.
Plaza de España, un nuevo pulmón verde para la ciudad.
Y como toda obra de envergadura, la que se inaugura hoy causará algún quebradero de cabeza durante unos días hasta que los que pasan habitualmente por aquí se acostumbren a la nueva fisonomía de la plaza y también a su entorno. Los que más complicado lo van a tener para adaptarse son los conductores, porque ese nudo de conexión de tráfico ha cambiado por completo en Euskadi.
Muchos conductores y también muchos usuarios de transporte público aseguran que habrá más tráfico y, por lo tanto, más atascos.
El tráfico que pasaba por encima va a pasar por abajo y se va a cruzar con el de la Cuesta de San Vicente. La Cuesta de San Vicente es un eje decisivo y, sin embargo, se lo han cargado porque han puesto 2 carriles de subida y uno solo de bajada. Una parada de autobús. No se da cuenta el ayuntamiento que por la Cuesta de San Vicente pasan nada menos que 12 líneas de autobús.
El alcalde defiende que se está trabajando para que el tráfico quede soterrado gracias a esos 2 túneles.
Estamos haciendo las conexiones a través del túnel para que puedan seguir bajando.
Túnel principal de más de 1 kilómetro de longitud entre Ferraz y Bailén y un segundo túnel para que el tráfico que viene de Princesa o Gran Vía y que baje por la Cuesta de San Vicente. Pero hay otra queja sobre el carril bici.
Un carril bici de 20 metros, solo de 20 metros, y luego un árbol en medio que separa el carril bici y un poquitín más adelante del árbol sigue el carril bici 15 metros.
Y Almeida pide paciencia.
Todavía quedan remates. Hemos abierto porque creemos que es una buena época para que todos los madrileños lo disfruten, pero también todavía quedan algunos remates y en 1 mes y medio tendremos la visión completa.
Una nueva Plaza de España que en unos meses contará con varios carriles bici que unirán el norte con el sur de la ciudad.
Y después de 2 años y medio de obras y con un retraso de 10 meses, la nueva Plaza España ha cambiado, como les decíamos, la fisonomía del centro de la capital. Y tenemos varias preguntas. ¿Qué cifras nos deja ese proyecto? ¿Cómo cambia Madrid? ¿Qué ha encontrado aquel que ha excavado durante las obras? Enrique López tiene los detalles.
Onda Madrid explica.
Y vamos con esa primera pregunta. Enrique, ¿cuáles son las cifras de este macroproyecto?
Bueno, David, pues la primera es la envergadura de la obra. 70.000 metros cuadrados entre las calles Gran Vía, Princesa y Bailén. Los trabajos empezaron en mayo de 2019 con un plazo de ejecución de 21 meses, pero finalmente han sido necesarios 31. Las razones: la pandemia, Filomena y la aparición de esos restos arqueológicos del siglo XVIII en la calle Bailén, un hallazgo que obligó a paralizar las obras durante 8 meses y que incrementó el presupuesto global un 20% hasta los 74 millones y medio. Lo que desde hoy van a ver los madrileños es la ejecución de un proyecto que, como nos indica uno de sus arquitectos, Fernando Porras Islas, se ha llevado al detalle.
Cuando vengan aquí los madrileños van a ver unas farolas únicas que solo van a estar aquí en Madrid y en la plaza, unas farolas de madera de 21 metros de altura, o van a ver unas papeleras o unos juegos de niños dedicados solo a este espacio, incluso las tapas de las arquetas pone el nombre de la Plaza de España, los bancos.
Otra de las novedades es que para asegurar la accesibilidad al Campo del Moro desde Bailén se han instalado 2 ascensores que van a permitir salvar un desnivel de 12 metros para las personas con movilidad reducida.
¿Y qué supone este proyecto, esta obra, esta nueva plaza para Madrid?
Bueno, pues lo principal, se lo venimos contando, que el peatón y el ciclista ganan espacio y lo pierden los vehículos. Y salvo la estatua de Don Quijote y Sancho Panza, que se queda en el mismo sitio donde estaba, el resto podríamos decir que se ha tocado todo. Se han ampliado aceras, plantado más de 1.000 árboles, creado carriles bici en 2 ejes, uno que conecta la Cuesta de San Vicente con Gran Vía y otro Ferraz y Bailén con Pintor Rosales. Y en esa zona, en el antiguo paso elevado, se ha convertido en una senda peatonal que va a permitir una conexión directa a pie desde la Plaza de Oriente hasta los jardines de Sabatini. Lorenzo Fernández es otro de los arquitectos.
La plaza tiene 2 zonas, una que es más dura, que es la zona donde es que está sobre el aparcamiento, donde desemboca Gran Vía, y todo lo demás se convierte en un parque que une los jardines de Sabatini, la plaza y el templo de Devos. Llega hasta el Parque del Oeste. Todo eso antes estaba cortado por una autopista, ahora va a ser un parque.
Un gran parque, eso es lo que querían los más de 200.000 madrileños que en 2017, durante el mandato de Carmena, votaron el proyecto Welcome Mother Nature, y así se refería al proceso participativo entonces el arquitecto Fernando Porras.
Cuando acabemos la Plaza España y vayamos por el mundo contando el proyecto y ganando premios, contaremos no solamente el proyecto sino la participación y nos sentiremos partícipes de poder decir que este es el primer proyecto que se hace así.
3 años después hemos visto el resultado y con sorpresas como los restos arqueológicos encontrados. No sé cómo han hecho para integrarlos en la plaza.
Pues su trabajo les ha llevado, pues hemos dicho que el principal hallazgo ha sido ese sótano del Palacio de Godoy, una obra de Sabatini construida a finales del siglo XVIII y que ha obligado a cambiar el trazado del túnel de la calle Bailén, como nos explica el arquitecto Porras.
Lo que hemos hecho ha sido mantener exactamente como estaban los restos, donde estaban, se han limpiado, se ha pasado el túnel por debajo, porque si no los hubiera atropellado, por así decir, y encima se ha hecho una cubierta verde, que si tú la ves desde a vista de pájaro no te das cuenta de que hay un edificio debajo, pero si tú te acercas hay unas puertas y te puedes meter debajo de esa cubierta verde y descubrir las ruinas tal y como nos encontramos.
Bueno, pues para poder entrar todavía hay que esperar un poco. Junto al Palacio de Godoy también se han encontrado los contrafuertes de las antiguas caballerizas reales y restos del camino de honda del antiguo cuartel de San Gil.
La inauguración de Plaza España ha estado pasada por agua, como no podía ser menos, teniendo en cuenta esta jornada que estamos teniendo hoy en toda la región. La lluvia es una constante y si nos vamos unos metros más para arriba, en la sierra, lo que encontramos, como les decíamos al comienzo de este informativo, es la nieve. Paloma Nolasco.
No tanta como la esperada, pero ahí están los avisos de la Agencia Española de Meteorología. Son avisos activos hasta las 12 de esta noche. Uno para toda la región. Advierte de que a partir de las 6 de esta tarde podrían alcanzarse hasta los 2 centímetros de espesor de nieve. El otro afecta a la sierra. Comenzó hace 8 horas y alerta de que en las alturas los centímetros podrían ser de hasta 5. Por eso, a mediodía de hoy, los amantes de la estampa navideña ya se acercaban por el puerto de Navacerrada.
A ver si había caído algo más.
Vivimos en Las Rozas, venimos desde Las Rozas para ver si había caído un poquito de nieve, para pasear por aquí. Pensábamos que iba a haber mucha nieve, nos gusta mucho la nieve y siempre que vemos que hay posibilidades de ver la nieve, pues venimos a verla. Y no ha podido ser hoy, pero vamos, va a nevar mañana o pasado, estos días va a nevar.
Parece claro que nieva, por ello la Comunidad de Madrid ya está preparada para atajar cualquier contratiempo, como explica el consejero de Transportes, David Pérez.
Tenemos cerca de 60 máquinas ya listas y 5.000 toneladas de sal precisamente para utilizar en cualquier momento y por tanto estamos preparados, están los servicios públicos listos para afrontar cualquier situación de ese tipo que requiere el despejar las carreteras, el facilitar el tránsito.
También pide prudencia, estar informados, circular despacio y evitar movimientos bruscos al volante.
Noticias 14 horas. David Junquera.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto de Andalucía, donde este fin de semana ha participado en el Congreso del PP regional. Tras dos días de mensajes que muchos han interpretado en el marco de la tensión interna popular, hoy Isabel Díaz Ayuso se ha alineado con el mensaje de un Pablo Casado que sigue insistiendo en la necesidad de cerrar las filas y tocar al unísono, lejos de solistas y personalismos, Begoña Larcón.
Sí, Díaz Ayuso no se da por aludida por esas palabras de Casado cuando hablaba de que en el partido no caben personalismos, pero defiende que la lealtad no está reñida con la crítica.
Ser crítico no significa ser desleal. Tener criterio propio no es ser desleal. Pero como ya está todo enmarañado, ya puede parecer que queremos decir que aquí cada uno vaya por libre. Y el líder de un partido lo que tiene que pedir también es una coherencia y una unidad.
Palabras de la presidenta en Televisión Española a primera hora de la mañana, que después ratificaba, cree que los titulares engañan y se remite a cuando el viernes aconsejó al presidente andaluz, a Juanma Moreno, que convocase elecciones cuando considerase. Lamenta que se interpretara como un pulso al partido, pero su mensaje es, dice, otro. Comparte con Casado ese llamamiento a la unidad.
Presidente, tiene toda la razón. Hay que estar trabajando por la unidad y por ser una alternativa real en España a los problemas que tienen ahora todos los ciudadanos. Estoy absolutamente de acuerdo con Pablo Casado.
De unidad y de equipo vuelve a hablar Pablo Casado, eludiendo, eso sí, explicar a quién estaba dirigida su advertencia contra los personalismos.
El Partido Popular estamos todos unidos en un proyecto para construir una alternativa para España urgente y estamos a lo importante. En eso somos un equipo, que vamos todos a una.
Y destaca lo que dicen algunas encuestas, que el Partido Popular estaría 30 escaños por encima del PSOE.
Más Madrid ha registrado esta mañana en la Asamblea una proposición de ley de igualdad con la que pretende dar un giro a la política regional. El principal grupo de la oposición quiere que la igualdad y la perspectiva de género sean de aplicación obligatoria en todas las actuaciones regionales. Pepe Frutos.
Mónica García quiere que esta proposición de ley de igualdad sirva para incorporar a la Comunidad de Madrid a lo que define como tsunami feminista. El texto reconoce más tipos de violencia contra la mujer, la digital, la institucional o la vicaria. La perspectiva de género, además, ha de estar en todos los ámbitos de la gestión autonómica.
Es aplicar la igualdad y la perspectiva de género, efectivamente, a todas las políticas, ¿no? Igual que nosotros hablamos siempre de la salud en todas las políticas, pues aquí hablamos de la igualdad en todas las políticas. Y se hace un recorrido, pues, por las políticas de educación, de sanidad, de trabajo y empleo, de movilidad, deporte, cultura, etcétera.
La norma también recoge un régimen de inspección y de sanciones para los incumplimientos. Alicia Torija.
A todas las esferas relacionadas con lo regional. También al urbanismo, al trabajo, al deporte.
En educación, por ejemplo, sería obligatorio el uso de un lenguaje inclusivo.
Y todas las miradas de los grupos políticos de la Asamblea se dirigen a la mesa de la Cámara. El órgano rector decide esta tarde si califica o no, para que sea debatida en pleno, la propuesta de la izquierda sobre la reprobación de la presidenta del Parlamento, María Eugenia Carballedo. La expulsión de una diputada socialista por aludir al hermano de Ayuso, como recordarán, motivó esta expulsión que Carballedo y el PP entienden ajustada al reglamento. Mónica García de Más Madrid y el socialista Juan Lobato han expresado esta mañana su expectación ante la decisión de la mesa, que tiene mayoría del PP.
Sinceramente no esperamos mucho del Partido Popular, quiero decir, son 26 años demostrándonos que el uso de las instituciones es un uso partidista y que no les interesa realmente ni la democracia ni la política. Pero bueno, vamos a esperar, no vaya a ser que a lo largo de este fin de semana hayan reflexionado después de estas guerras púnicas que están teniendo entre la señora Ayuso y el señor Casado, hayan reflexionado y se hayan dado cuenta que la democracia tiene muchísimo más valor que el Partido Popular.
Esperamos que la mesa califique positivamente esa propuesta de reprobación
de la presidenta que hemos registrado desde el Grupo Socialista y que esa pérdida de confianza que se ha generado, pues creemos que es compartida por el resto de grupos parlamentarios y que se proceda a su tramitación para que se haga esa declaración política de reprobación frente al acto de censura parlamentaria.
Y con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, que se va a celebrar el próximo jueves 25 de noviembre, la delegación ha entregado los premios Menina, Raquel Ruiz.
Es el reconocimiento a instituciones y personas que luchan contra la violencia de género, una lucha que, según ha querido destacar la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, no entiende de colores políticos.
Y yo sigo reivindicando ese pacto, el pacto contra la violencia de género, que ha de renovarse en los próximos meses, en este año 2022, porque la violencia de género nunca, nunca debe tener color político, no lo tiene.
Llamamiento a la unidad que también ha realizado la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Y por más que una corriente negacionista intente imponer su criterio, minimizando este mal, utilizando para ello el mal juego político, nuestro deber, el de las fuerzas políticas, es el de dejar a un lado las luchas de cada uno para afrontar la auténtica batalla contra el machismo criminal.
Y en esa batalla el papel de los cuerpos de seguridad es fundamental. En esta ocasión se ha querido reconocer la labor de la Unidad Luna, del Ayuntamiento de Alcobendas, del Grupo Biogen de la Guardia Civil y de la Unidad de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía. Mensaje de la inspectora Esther Pulido a los ciudadanos.
Decirles que sigan confiando en la Policía Nacional, que estamos para servirles, para protegerles y para ayudarles.
Reconocimiento también a la periodista Carlota Corredera por su documental Contar la Verdad para Seguir Viva.
Hay muchas mujeres que me han dado las gracias, muchas mujeres que le han dado las gracias a Rocío por darles esperanza de que se puede sobrevivir, porque siempre hablamos de víctimas, pero también me gustaría que hablásemos de supervivientes, ¿no? Que hablásemos de esperanza.
Por último, se ha querido premiar también el trabajo por la igualdad que realiza la Fundación Luz Casanova.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y en algo más de media hora comienza el debate de los presupuestos para 2022, el que desgrana las partidas para cada ministerio y el que el Gobierno afronta con la tranquilidad de contar con el respaldo de PNV y Bildu y, si no hay sorpresas, también el de Esquerra Republicana. Sigue viva la enmienda que logró arrancar un fondo COVID para las comunidades, pero Hacienda insiste en que no se va a ejecutar. Noelia Antoria.
Buenas tardes. Al Gobierno le salen las sumas y más después de que esta mañana el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, anunciase su respaldo a las cuentas públicas.
Podemos decir es que se han producido los avances suficientes en estos espacios de negociación como para anunciar hoy que la mesa política de Euskal Herria Bildu ha decidido votar favorablemente los presupuestos generales en el Estado español.
Desde Vitoria, precisamente, el presidente del PP, Pablo Casado, cuestionaba ese apoyo. Le contestaba el portavoz parlamentario socialista, Héctor Gómez.
Creo que pactar con Bildu hiela la sangre de las víctimas del terrorismo y creo que es algo que define un proyecto sin rumbo en el que solo se persigue el poder por el poder por parte de Pedro Sánchez.
Siempre que se encuentra contra las cuerdas el señor Casado, lo único que se le ocurre es sacar a ETA, al debate público, y a Venezuela. Son los dos temas más recurrentes del líder del Partido Popular, al que le pedimos mesura, sentido de Estado.
El Gobierno puede contar también con los dos votos de Más País después de ceder en el programa piloto para la reducción de la jornada laboral y también en el compromiso en materia de salud mental. Además, en la Comisión de Pensiones han conseguido una demanda histórica para que las viudas de parejas de hecho también puedan cobrar la pensión. Íñigo Errejón.
A la quinta ha ido la vencida. Estamos orgullosos de poderles comunicar que gracias a una enmienda nuestra, las viudas de las parejas de hecho van a tener, a la hora de cobrar la pensión, los mismos derechos que el resto de familias.
Queda por confirmar el apoyo de Esquerra Republicana, un anuncio que el PSOE sitúa en las próximas horas, aunque hoy la formación republicana tenía en la cabeza o la cabeza puesta en otras cuentas públicas.
Sí, precisamente en las cuentas públicas catalanas. Fin de semana frenético en Cataluña para aprobar esos presupuestos. Baile de socios, luego de intereses a futuro, intercambio de cromos. Esquerra Republicana, a pesar de la negativa de Junts, pacta los presupuestos con los comunes y los de Puigdemont acaban de pedir justo ahora una reunión urgente para revisar el acuerdo de legislatura. Vamos a Barcelona, Onda Madrid en Barcelona. Omar Barón.
Cataluña necesita presupuestos y tendrá presupuestos en vigor l'1 de gener.
Cataluña tendrá presupuestos, dice Aragonés, el 1 de enero gracias al acuerdo con los comunes. La tramitación de las cuentas permite a los republicanos librarse posiblemente de la carga de la moción de censura firmada con la CUP en el acuerdo de investidura, algo que de momento no se ha aclarado si sigue en vigor. El coste, asumir a un bajo precio, contradicciones. Arnés Maragall, el diputado.
En la medida en que eso está efectivamente contribuyendo a que el Parlamento de Cataluña pueda completar el trámite, incluyendo un debate no solo de contenido, sino también de rol, sino también de intereses políticos partidarios. Esto se ha hecho muy explícitamente.
Los comunes celebran resolver dos frentes, dos objetivos a la vez. Jessica Albiach es la líder de los comunes.
Insisto, es un preacuerdo que es un primer paso para seguir negociando hasta el 23 de diciembre, que será la votación definitiva.
Queda superado el primer trámite antes que empiece el pleno sin el beneplácito de Junts, algo que los republicanos creen poder solventar en un futuro y que a la vez les permite no desdibujar su estrategia de caminar hacia la izquierda.
Y la izquierda ha salido hoy en tromba a pedir explicaciones a Pablo Casado por asistir el pasado sábado a una misa en la Catedral de Granada, un oficio en el que se rezó por el alma de Francisco Franco. El presidente del PP entró con su familia cuando la misa ya había comenzado y desconocía que se iba a rendir homenaje al dictador, pero a Podemos, Más País y el PSOE no les convence la explicación. Escuchamos a los diputados Pablo Echenique, Íñigo Errejón, Aina Vidal y Héctor Gómez.
El 20N había 10 misas por Franco en toda España y hay 23.000 iglesias. La probabilidad de ir a una en la cual hubiera una misa por Franco es del 0,05%.
Si la señora Angela Merkel va caminando por Alemania y un día va paseando por Múnich y se mete accidentalmente en una iglesia en la que le están rindiendo honores a Adolf Hitler, estoy convencido que a la mañana siguiente sale y dice: me he equivocado, yo no quería estar ahí.
Esta lucha que se está dando dentro del Partido Popular entre quién es más ultra, creo que tiene que acabar y Pablo Casado tiene que volver a los marcos democráticos y que esta lucha pues les está perdiendo absolutamente.
Queremos saber qué piensa Pablo Casado al respecto, si ha sido casualidad, si ha sido oportunidad, si busca contrarrestar determinadas olas de opinión pública en relación a los conflictos internos de su propia organización.
Por cierto, que la Fundación Francisco Franco ha emitido un comunicado en el que confirma que no invitó a Casado a la misa, pero agradece su asistencia. Queda nada para el Black Friday y seguro que están ojeando ya qué ofertas van a aprovechar en esta jornada de descuentos, y gracias a esa cita es posible que podamos ahorrarnos unos euros en los regalos de Navidad, pero si no vamos con cuidado, los timos pueden hacer que se convierta en un viernes negro, pero negro de verdad.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Y para que las estafas no nos arruinen lo que debería ser un día de chollos, de chollazos, vamos a repasar algunos consejos básicos con Maldita.es. Aquí está Julio Montes. Julio, muy buenas.
Muy buenas, David. Consejos que pueden parecer obvios, porque los oyes y dices: hombre, por favor, pero es que cada día nos escriben más y más víctimas de estos timos, David, de verdad, ¿eh? Por ejemplo, lo primero que tienes que hacer, sospechar, esto es muy básico, esto nos lo decían siempre con los duros a 4 pesetas, del precio cuando veamos que sea demasiado bajo. Un robot de cocina por 2 euros, aspiradora por 1,95, ganchos que utilizan los estafadores para, pues, llamar la atención y a partir de ahí cogernos y, pues, desde nuestros datos bancarios a otros datos.
Se hacen pasar por tiendas muy conocidas, Julio, como Amazon, Lidl, y cuando obtienen nuestra tarjeta, pues claro, ni ellos ya tienen lo que querían y el robot de cocina, la aspiradora, no aparecen por ninguna parte.
Nada de nada. ¿Y qué quieren con esto? Porque puede decirnos la gente: hombre, que te roben 1,95€, 2€ es poco. Sí, pero a partir de ahí, ¿qué pueden hacer? Se pueden quedar con todos los datos de tu tarjeta y dejártelo a cero. O, por ejemplo, para que no sea tan ilegal según ellos, porque siempre hay una letra pequeña, apuntarnos a suscripciones que no hemos solicitado y porque en la que nos pueden cobrar de 40 a 80 euros al mes. Si no te das cuenta el primer mes, si no te das cuenta el segundo, pues tú imagínate lo que supone eso.
Precisamente suele estar el truco en la letra pequeña que no nos paramos a leer.
Claro, muchas veces no son, entre comillas, timos, porque en la letra pequeña te dicen que tú participas en un sorteo de esa supuesta aspiradora, que seguramente nunca ha existido, y en realidad lo que te estás apuntando son a servicios de pago. Otra cosa por la que no nos tenemos que fijar y que tenemos que estar atentos, que porque aparezca un logo de una empresa, no tiene por qué ser de esa empresa, porque algo se llame Lidl o Amazon no tiene por qué ser de esa compañía. Lo que hacen es crear grupos de Facebook falsos con esos logos y esos nombres de la compañía para, pues, dar esa veracidad a ese timo. En realidad, pues, están suplantando. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo comprobamos? si no es la página real, si tú metes en Google la palabra Lidl y no es la misma dirección que te aparece arriba en tu navegador que la que te están poniendo los malos, entre comillas, nada, no nos fiemos.
Sí, hay que comprobar las URL porque son muy parecidas a la oficial y además nos meten prisa para que no nos paremos a pensar si estamos ante una oferta real.
Y cada vez más no nos fijamos en esos detalles y lo saben, porque vamos a un ritmo que no nos lo permite. Y como te digo, muchas veces las páginas web son iguales, no nos podemos fiar. Y otra cosa esta que dices, muy importante, nos meten prisa diciéndonos pues que eso, que la oferta está a punto de terminar. Si te dicen eso ya, todas las alertas activadas y no demos nuestros datos.
Queda claro entonces que como con los bulos, cuando recibamos una cadena de este tipo, que sea demasiado buena, mejor no la compartimos.
Exacto, hablábamos hace nada, seguro que te acuerdas, de que estaban usando el nombre del Corte Inglés. En este caso te dicen, mira, aquí tienes una tarjeta de regalo de 500 euros del Corte Inglés por su 80 aniversario. Tú ves que todo está correcto, parece una página web real y pinchas. Y David, pues ya la cagas.
Sí, sí, la estás liando parda. Importantísimas esas comprobaciones que debemos hacer si decidimos participar en este Black Friday. Y vamos a recordar, Julio, estáis vosotros haciendo, monitorizando todo lo que está pasando en redes definitiva con este Black Friday y los timos. ¿Dónde pueden escribiros los usuarios si tienen alguna duda de la oferta que se acaban de encontrar, del chollazo que se acaban de encontrar?
Pues hay organismos en la Comunidad de Madrid, hay organismos como el INCIBE que te ayudan con todas estas cosas. ¿Para qué podemos ayudar nosotros? Si nos escribes a timo@maldita.es, nosotros, además de comprobar que eso es un timo, lo que hacemos es contarle al resto de la gente para que no caigan. Y sobre todo, algo muy importante y que la gente necesita, ¿qué haces, David, cuando has caído? Bueno, pues nosotros vamos creando manuales y le vamos diciendo a la gente, pues sobre todo, ¿qué hacer ya después del timo, que es lo más complicado?
Pues nada, y queda esa dirección, timo@maldita.es. Si están pensando en comprar algo este Black Friday y creen que han encontrado la oferta de sus vidas, antes hagan una comprobación con maldita.es, no vaya a ser que la oferta de sus vidas sea el timo de sus vidas. Muchísimas gracias, Julio.
A vosotros.
David Junquera, Noticias 14 horas.
3:45, la policía está buscando a tres hermanos tutelados por la Comunidad de Madrid que salieron con su madre de una residencia de menores en Aranjuez y no han regresado. Los niños de 9, 7 y 5 años de edad llevan una semana en paradero desconocido. Todo apunta a que su madre, de 27 años, se habría fugado con ellos por no haber podido recuperar su custodia, Ángel García.
Así es, Miguel, el padre de los pequeños, les vio por última vez hace una semana cuando les devolvió al centro de menores. Allí les cogió su madre para dar un paseo, pero ya no les devolvió. Desde entonces, la policía y la Guardia Civil les busca en Madrid y en Córdoba, donde reside la actual pareja de la madre. Miguel, el padre, está desesperado.
Estoy desesperado porque no sé dónde buscar, no sé con quién hablar, con quién ponerme en contacto, que tenga una mínima pista de ello. Ella había perdido la oportunidad de tener a los niños, intentando arreglar las cosas bien. Ella no hizo las cosas bien y la desesperación la ha dado por llegar a eso. Aparece por tus hijos, por favor. Yo sé que la has hecho por una desesperación, pero hazlo por tus hijos, mira por los niños, que los niños no te van a faltar, por favor.
También sigue abierta la investigación del atropello mortal de una joven en la madrugada del sábado, en el paseo de Juan 23. Gracias a la colaboración ciudadana, la policía municipal ha encontrado en el puente de Vallecas el vehículo causante del accidente y que se había dado la fuga. A su propietario, que tenía el coche sin seguro, ha sido detenido. Fernando Argote es el jefe de la Policía Judicial de Tráfico.
Hemos encontrado el vehículo, se comprueba que el vehículo a un 99% es el presunto vehículo que ha causado el accidente y hemos seguido con las pesquisas y al final se ha detenido al titular del vehículo.
Según el detenido, el coche no lo conducía él, sino un amigo suyo de nacionalidad rumana y con múltiples antecedentes, al que ahora busca la policía. Y también bajo investigación policial está otro suceso de esta madrugada, en el que el SAMUR encontró a un hombre en estado grave con 2 disparos en el pecho. Según la policía, el arma utilizada ha desaparecido.
10 asociaciones y 7 grupos políticos han hecho público un manifiesto en contra del desdoblamiento de la carretera M600 en el Escorial y San Lorenzo. Aseguran que derivaría en un gran impacto natural en el entorno, además de ser un proceso que llevaría bastantes años. Tony Dacuña.
Partidos de izquierda, organizaciones ecologistas y ciudadanas se oponen a la construcción de la autovía. Hablan de ineficacia, como apunta Esteban Tetamanti de Podemos El Escorial.
Que los accidentes no se evitan aumentando la velocidad con un fin subyacente de aprovechar para abrir la posibilidad de construir más casas.
Michael Harris, portavoz de Entorno Escorial, asegura que es poco probable que finalmente se lleve a cabo debido a la protección especial de algunas zonas.
No hace más que perder el tiempo y demorar la puesta en marcha de unas medidas de seguridad vial relativamente sencillas y baratas.
Medidas que fueron propuestas con una declaración institucional en 2018 de ambos municipios. Cristian Martín, alcalde escurialense, apela a respetar ese acuerdo.
Iluminación, construcción de glorietas y rotonda, hacer de la carretera una vía segura y trasladar este debate a la Asamblea de la Comunidad de Madrid para obligar al Ejecutivo madrileño a concretar cuál es el proyecto real.
Critican además la inacción de la comunidad durante los últimos 20 años a pesar de las solicitudes que se han llevado a cabo.
Leganés se ha propuesto combatir los taponamientos que generan el mal uso de la red de saneamiento en esta localidad, muchas veces a consecuencia de la acción de los propios ciudadanos. Por ello lanzan una campaña de información dirigida especialmente a los vecinos. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y es que en los últimos tiempos en la localidad los profesionales han llegado a atender hasta 25 avisos al mes para la realización de trabajos especiales como obstrucciones o balsas de agua que requieren actuar con celeridad. El concejal de Obras, Javier Márquez, ha destacado el esfuerzo realizado para garantizar este servicio, pero recalca que es necesario que la ciudadanía también contribuya a mantenerlo en buen estado. De ahí que hayan apostado por esta campaña Nuestro Río Empieza Aquí, en colaboración con Acciona.
La idea de lo que se trata es de concienciar, de sensibilizar a los ciudadanos cada vez más, que todos sabemos que tenemos suministro, que cuando abrimos el grifo sale agua, que cuando tiramos de la cisterna corre el agua y sale, y todo eso se canaliza y todo eso va, termina en el saneamiento, por lo cual es una pequeña contribución la que estamos haciendo, y es simplemente, es decir, hacer un buen uso de nuestros sanitarios, hacer un buen uso de nuestras aguas, de nuestras, y por supuesto hacer un buen uso en la calle, ¿no? Que esa sí que es de todos, no es lo que está, no es tu casa.
Y es que evitar que se tiren bastoncillos, palitos de plástico, mascarillas o toallitas higiénicas, ya sea a la vía pública o al váter, ayuda, insiste Márquez, a preservar el medio ambiente y a mejorar la calidad de vida.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Problemas con tus ventanas de guardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
Cultura de lunes con Isabel García Regadera. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. José Sacristán recibirá el Goya de Honor en 2022 por representarnos de forma única en tantos títulos inolvidables que forman parte de nuestra memoria íntima. Eso es lo que dice el comunicado con el que lo ha anunciado la Academia de Cine. Sacristán también ha recibido en 2021 el Premio Nacional de Cinematografía.
Yo me ataba unas cuantas plumas de gallina a la cabeza y me plantaba desafiante delante de mi abuela. Virgen Santa, un indio, gritaba mi abuela. Se lo ha creído, decía yo. Se lo ha creído.
Y de una buena noticia a una mala, el mercado español del arte se ha contraído a niveles de 2014 a causa de la pandemia de coronavirus. Ese es uno de los datos que destaca el informe elaborado por el Instituto de Arte Contemporáneo. En esta cuarta edición del estudio se analiza el periodo que va de 2018 a 2021 con especial énfasis en el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19. Hoy es 22 de noviembre, Santa Cecilia, patrona de los músicos, así que vamos con música, David. Gonzalo Rubalcaba, Carmen París y Alfonso de Villalonga son algunos de los protagonistas de la última semana del Festival Jazz Madrid en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Tras varias semanas en las que la programación se ha repartido entre este espacio y además también con Deduque y Centro y con alguna conferencia en la Biblioteca Nacional. Luis Martín es el director artístico de esta cita obligada para los amantes del género.
Última semana del Festival Jazz Madrid, en la que va del martes 23 al domingo 28, con conciertos tan sugerentes como el de Alfonso Villalonga, canción francesa y jazz, miércoles 24, el pianista polaco Dominik Bania, el jueves 25, el homenaje a Chick Corea que ofrece Jorge Pardo, el sábado 27, conferencia, por cierto, el martes 23, en la Biblioteca Nacional de España, a las 6:30, sobre el maestro Corea, y el concierto de cierre en el Teatro Fernán Gómez, que protagonizan el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba y la cantante Eimen Ubiola.
Pero aunque esta sea la última semana oficial del Festival Jazz Madrid, como también nos adelanta Luis Martín, todavía queda alguna cita importante para más adelante.
La traca final, si queremos salirnos un poquito de la semana, y es un cierre magnífico, queda a cargo del saxofonista Charles Lloyd en el Teatro Pavón el día 30 de noviembre.
Esta semana Madrid tiene previsto acoger una de las ferias más importantes de libros antiguos de Europa. Gonzalo Fernández Pontes es el presidente de AILA, asociación que organiza esta feria.
Los amantes de la lectura y de las joyas bibliográficas tienen una cita obligada en Madrid del 25 al 28 de noviembre. La Asociación Ibérica de Librerías Anticuarias AILA organiza en colaboración con el Gremio Madrileño de Libreros de Viejo la 12ª Feria Internacional del Libro Antiguo, que tendrá lugar en el incomparable marco de la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, con el objetivo principal de dar a conocer la riqueza documental y bibliográfica de nuestra cultura.
Con cientos de libros antiguos y documentos del siglo XV al XX.
La feria contará con la presencia de un total de 27 librerías anticuarias españolas y extranjeras y ofrecerá al público la ocasión de adquirir auténticas joyas de bibliofilia, desde libros antiguos, documentos medievales, manuscritos grabados, mapas
y hasta una exposición de revistas satíricas del siglo XIX.
Un recorrido por los más importantes ejemplos de la prensa satírica de aquel convulso siglo XIX español. Se expondrá una amplia selección de obras ilustradas con una calidad gráfica excepcional.
Este amor que hoy es tan diferente.
Y vamos a cerrar con música, con la música de Ángela Carrasco, que ha anunciado la cancelación del concierto que tenía previsto para hoy en Madrid, en el Teatro EDP Gran Vía. No hay concierto, David, de momento, pero lo que sí tenemos es nuevo disco, Él y Yo, de esta gran cantante y actriz.
Para ser una gran cantante hay que ser una gran actriz también. Hay que tener, sacar de las tripas todo como si te pasara a ti.
Esa fuerza que arrasa con todo.
Pues a falta de concierto, quedémonos con el disco por el momento. Nosotros ahora vamos a hacer un resumen de lo que les hemos contado en esta hora de informativo. Nos va a ayudar Elia Fernández. Lunes de estreno.
La nueva Plaza de España de Madrid se abre al público tras 2 años y medio de obras que han transformado su imagen para convertirla en un espacio peatonal, más verde y conectado con el entorno del Palacio Real, Madrid Río, la Casa de Campo y el Parque del Oeste. Madrileños y visitantes ya han empezado a disfrutar de ella.
Que no haya coche y demás, es un placer andar por aquí.
Muy, muy moderna, muy distinto.
Puedo atravesar directamente desde el palacio hasta mi oficina que está ahí al lado.
Muy bonito.
Y tenía muchas ganas de verla.
Me gusta que haya terminado, porque estábamos deseando usarlo, la verdad.
No están tan contentos algunos conductores y ciclistas.
El tráfico que pasaba por encima va a pasar por abajo y se va a cruzar con el de la Cuesta de San Vicente. No se da cuenta el ayuntamiento que por la Cuesta de San Vicente pasan nada menos que 12 líneas de autobús.
Un carril bici de 20 metros, solo de 20 metros, y luego un árbol en medio que separa el carril bici y un poquitín más adelante del árbol sigue el carril bici 15 metros.
Almeida pide a Vox que diga si quiere negociar los presupuestos municipales.
El alcalde advierte a la formación de las consecuencias que tendría no aprobar las cuentas del próximo año.
Va a ser un año muy complicado de gestionar si no hay presupuestos, y todo por una discrepancia sobre si pueden circular más o menos coches en la Gran Vía.
El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, defiende su postura.
Que nos gustaría que Madrid siguiera siendo una ciudad donde se pueda circular en libertad y donde no salgan perjudicados tantos madrileños que quieren venir al centro de la ciudad para poder desarrollar su actividad social y su actividad económica.
Nueva polémica entre Comunidad de Madrid y delegación del Gobierno.
La delegada Mercedes González pide al Gobierno regional mayor colaboración en la lucha contra la violencia machista y el consejero de Justicia, Enrique López, le reclama que sume y no reste.
Desde esta delegación sabemos muy bien que no es solo necesario, sino que también es urgente que la Comunidad de Madrid se sume activamente y suscriba y renueve este convenio Biogen mejorado para que nos permita que todos los servicios de los que dispone la comunidad se pongan a disposición de las mujeres y de los menores que sufren el maltrato machista.
Es voluntad del Gobierno de la Comunidad de Madrid suscribir y aprobar todos los convenios necesarios para seguir luchando contra esta violencia de género y concretamente el convenio Biogen, siendo responsabilidad del Ministerio de Interior la activación del mismo.
La reforma de las pensiones más cerca de su aprobación.
La Comisión de Trabajo ha avalado hoy la primera parte que deroga los ejes principales de la norma del Partido Popular e incluye la subida de las cotizaciones durante 10 años. El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, satisfecho por el acuerdo.
Un paso de gigante en el propósito de seguir fortaleciendo nuestro sistema de pensiones, garantizando la sostenibilidad, la continuidad y evidentemente proyectando en la actualidad no solo la sostenibilidad presente y futura, sino la revalorización de las pensiones conforme al IPC y las no contributivas en el 3%, creo que es un paso de gigante en la que, desde luego, nuestros pensionistas en España ganan con un gobierno progresista, con un gobierno liderado por el Partido Socialista.
Hasta aquí las noticias 14 horas de este lunes. Volvemos mañana. Gracias por escuchar.